Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Amigos de Latin Roll, ya lo sabes, soy Ariel Roth y no te olvides de refrescar tu lengua, siempre es importante.
Esas guitarras elegantes no pueden ser de otras manos expertas diferentes a las de este caballero que tengo aquí hoy como invitado. En nuestro tema de la semana, en nuestra radiografía, estamos en el Latin Roll y es un placer saludar a Ariel Roth. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, nosotros encantados, felices de tenerte aquí. Y bueno, empecemos a hablar de este solo Roth, porque ya eran unos buenos años sin hacer nada como solista. Sí. Quería preguntarte, bueno, empecemos a hablar de estas 12 canciones y sobre todo de ese proceso de composición y de preproducción del álbum. Uh-huh. ¿Cómo fueron hechas estas canciones? Me imagino que combinadas mientras estabas todavía girando con Tequila. ¿Cómo fue más o menos eso?
Sí, en realidad ya antes de la gira de Tequila había empezado a componer algunas canciones. Ya tardé mucho tiempo en decidirme, pero finalmente me pasé al formato de ordenador y informático para hacer música. Uh-huh. Yo era de la vieja escuela, entonces seguía grabando todavía en cintas y esas cosas. Y entonces, claro, al montar el estudio, pues quería tener material básicamente para grabar, ¿no? Entonces fue un proceso muy relajado porque no estaba yo analizando las canciones con lupa, sino lo que quería era como componer para poder experimentar en este nuevo formato que tenía ahí para grabar. Y entonces, bueno, empezaron a salir las canciones y ahí, bueno, recibí la llamada lejos. Nos metimos en la gira de Tequila, que fue muy absorbente al principio, con lo cual, me alejé de la composición durante unos cuantos meses. Y ya cuando la cosa empezó a ir más fácil y más fluida con Tequila, pues volví al estudio, a mi pequeño ranchito ahí, a seguir grabando canciones. Y bueno, cuando ya se empezó a acercar la fecha de grabar, pues elegí el material con un criterio simplemente de calidad, ¿no? Selección. Y ahí quedaron estas 12.
Son 12 y son bastante stone, bastante rock and roll. Es como que regresas a un sonido guitarrero bastante alejado de quizá lo que habías propuesto en Lo Siento Frank y también en Ahora Piden Tu Cabeza. Uh-huh. Me parece que suena un poco diferente, pero también vuelve a tus raíces.
Hay más rock and roll, sí, hay más rock and roll en este disco, hay más guitarras, hay más solos, hay más estribillos. Pero bueno, también hay un poco de lo de siempre, en el sentido de que hay algún tema latino, hay algún swing. Hay algún tema medio fronterizo, hay algunas baladas y tal, ¿no?
Sí, las baladas, que era un tema que quería hablar. Ahorita en un segundo te quería preguntar por eso, pero vamos directamente al grano. Y es que esta canción tiene algo, yo lo bauticé como una carranga guitarrística.
Como una carranga, no sé qué significa.
Bueno, en Colombia sería como esta cumbia. Ajá. Atravesada, pasada por, bueno, en este caso pasado por el filtro de las manos expertas y la elegancia de Ariel Roth. Cuéntame un poco la historia de dónde aparece esta canción. Y también quiero que me hables del videoclip, porque eso de estar tocando un solo y haciendo eso de espalda con espalda y estar tocando todos los instrumentos también es muy interesante. Sí. Ya en cuanto al audiovisual, ¿no?
Bien, sí. Bueno, la canción también fue una de las primeras que compuse. El título lo saqué de un título de un libro de Leopoldo Panero, un poeta español, que se llama Papá, dame la mano que tengo miedo. Me impactó mucho el título y me quedé con la frase, y de repente me empezó a sonar en la cabeza esto que está sonando ahora, este estribillo. Y luego, bueno, me fui a la hora de hacer realmente, de meterme en serio con el texto, pues me salió por ese lado, ¿no? Por el lado de a través de este personaje que sale de la cárcel después de unos años, se encuentra con un mundo completamente cambiado, pero sin haber estado en la cárcel y sin haber estado aislado, creo que nosotros también estamos encontrándonos con un mundo totalmente cambiado y también a veces tenemos, a pesar de que somos adultos, necesidad de que tu padre te dé la mano, ¿no?
Sí. La idea de estar cuadriplicando tu imagen y tocando todos los instrumentos en el videoclip, ¿fue tuya o fue del director o cómo fue hecho ese video?
No, fue del director, fue del director. Tampoco es una canción muy de banda, ¿no? En esta canción hay mucho trabajo de producción, en lo que estamos oyendo ahora. Entonces, bueno, se le ocurrió esta idea, a mí me pareció bien. Normalmente el tema de los videos te presentan ideas en un papel y tú tienes que intentar imaginarte un poco cómo va a funcionar. Hay veces que funciona bien, hay veces que no, pero bueno, finalmente tú eliges la que más onda te da, ¿no?
Hay una frase que me encanta del disco y es eso de la crisis de los 40, la pasé tomando absenta.
Yo no soy aficionado a la absenta, la verdad, pero es una metáfora. Quiero decir que la pasé en pedo.
Ahora que ya estás en los 50 y que tienes dos hijos y que eres un padre de familia responsable, pero igual, bueno, igual llevas como eso sobre la espalda del pop en España, que te han dicho que eres el eterno adolescente y que casi que los años no te pasan, ¿no?
Bueno,
te refrescas constantemente.
Sí, afortunadamente también pasan, ¿no? Y uno aprende un montón de cosas y consigue, bueno, saber mejor lo que necesita, lo que quiere y cómo buscarlo y cómo conseguirlo, ¿no? Pero bueno, si eso lo acompañas de energía, de un buen espíritu, de rodearte también de gente joven, la banda de ahora es muy joven, la que tengo ahora, pues creo que es una gran combinación.
Quería preguntarte ahora sí por las baladas, y hay unas que definitivamente son con el corazón en la mano y son de estas canciones de Ariel Roth que te despelucan automáticamente. Esta Dulce Mirada, el No Me Dejes Caer, el mismo Dandy, que es como un swingcito todo muy suave, muy sutil.
Sí.
No sé, cuéntame un poquito sobre esas letras y sobre esa parte un poco menos rockera y más baladística de Ariel Roth.
Bueno, el rock siempre, la balada está presente y yo creo que una balada puede tener la misma intensidad que un rock, ¿no? Cuando la tocas en directo y cuando la escuchas, puedes conseguir como el mismo punto de tensión y de emoción que puede tener un rock and roll. Y bueno, hay de todo, hay una balada de amores posibles, ¿no? Cuando no esperaba nada, que también es una de mis favoritas. Hay otra que se llama el primer baile del verano, que también me encanta y que es un poco recordando mi infancia, los personajes, la calle donde vivía y todo eso, ¿no? Y bueno, las primeras novietas y bueno, después Dandy, ya Dandy es otra cosa, ¿no? Dandy es como una visión del dandismo de hoy en día. Y bueno, ¿a quién no le apetece sentirse Dandy por un día?
Claro. Quería hablarte de otro tema importante en tu música, importante en tus canciones, importante en tus álbumes, y es un señor caballerísimo y además que respeto muchísimo, que es Sergio Makarov. Uh-huh. Sergio te ha ayudado siempre mínimo una canción por álbum, y casi que desde la primera época de Tequila, desde que estás viviendo aquí. ¿Cómo es esa sociedad con Sergio Makarov? ¿Cómo es el trabajo hoy en día, casi 30 años después con él? ¿Y cómo o qué cosas han influido en tu sonido de esas ideas mágicas que tiene Sergio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para mí Sergio es un letrista excepcional, un letrista con inspiración, riesgo, oficio, o sea, lo tiene todo y muy prolífico aparte, no para de escribir. Entonces yo siempre le digo, cuando alguna canción tuya la veas que puede servir para mí, mándamela. Y para mí tener una letra de Sergio en el banquillo, en reserva, ¿no? Siempre es un placer. Siempre es un placer tener, cuando uno de repente quiere componer una canción y ese día no sale, pues empiezo a mirar en el material que me manda Sergio y generalmente funciona. En este caso, bueno, estaba esto ahí archivado. Yo ya, en realidad, esta canción no iba a ir en el disco. Esta canción, yo ya tenía el disco medio terminado, vino Pete Thomas a grabar. Terminó el trabajo muy rápido y entonces teníamos un par de días libres con Pete. Y entonces decidí grabar un DVD con 4 canciones del disco. Sí. En realidad eran 3 canciones del disco más esta, que la terminé de componer ahí un poco en el estudio. El DVD viene de regalo con el disco. Es un formato acústico, es un formato con contrabajo, piano, guitarra acústica y batería. Y entonces grabé el DVD y de repente me empezó a gustar tanto esta canción que dije, no, esta canción también tiene que ir en el disco. Y aparte como que encontré la canción perfecta de despedida para el disco. Sí. Yo siempre intento buscar una canción distinta para terminar el disco, una canción que signifique, no sé, como que dé esa sensación de que el disco termina, que no sea una canción buena pero más.
Me da la sensación de las cenizas en el aire, por ejemplo, cuando estaba cerrando, por más que el álbum se llama Cenizas en el aire.
¿Termina con cenizas? Es que no me acuerdo los órdenes de Tommy.
Sí, termina con cenizas y después tiene el Something Else, que ese Something Else es increíble.
Cierto,
también.
Para no terminar tan tristón, ahí metí después el Something Else. Esta no es triste, yo creo que esta es genial porque después de hablar sobre un montón de cosas en el disco, termino diciendo, bueno, y ahora lo dejo todo y tal vez nunca vuelva.
Reinventar los placeres en territorios lejanos.
LatinRoll.com.
Bueno, voy a hacer un pequeño flashback, me voy a ir atrás en el tiempo. Y justamente me mencionaste a Pete Thomas. La primera vez, si no estoy mal, que grabaste con Pete Thomas fue en esta época del Hablando Solo, que es un disco de mis favoritos.
Wow.
Completamente de tu carrera. Sobre todo estas frases de colgado de la luna, que muchas veces a muchos nos ha pasado.
Ajá.
Quería preguntarte también por Pete Thomas, porque has trabajado con él desde este Hablando Solo, otros álbumes también, pero también quisiera saber en este caso, en el Solo Rot, cuál fue el aporte ya musical y sobre todo el sonido de batería, que es tan importante.
Sí.
Ese aporte de Pete Thomas para el álbum.
Bueno, él es un batería galáctico, ¿no? O sea, es probablemente uno de los mejores músicos con los que toqué, ¿no? Y entonces, cuando empiezas un disco con un tipo así, ya te deja el camino muy, muy fácil para que tú puedas construir sobre eso, ¿no? Tiene imaginación, tiene sonido, sabe cómo quiere sonorizar su batería. Ayudó también mucho a José a ir armando ese sonido, ¿no? Así que bueno, y aparte es un tipo increíble con un sentido del humor espectacular y un tipo que dedica la vida a su instrumento. Cada momento, cada segundo de su vida en el que está despierto, se lo está pensando en música, en baterías, en ritmos, ¿no? Una capacidad de trabajo impresionante.
¿Cuánto te has perdido? ¿Dónde te has quedado? ¿En qué mundo estás?
En algún lado por ahí leía o escuchaba, además me sorprendió muchísimo cuando escuché esto.
La panza el primero.
Y justo lo hablábamos hace un momento antes de empezar la entrevista, que bueno, hay hambre, y cuando hay hambre, si se trata de eso, Ariel Roth creo que es uno de los mejores personajes para recomendar restaurantes.
Bueno, son pocos, pero son como favoritos, ¿no? Pero de todas formas aquí me une algo mucho más allá de lo gastronómico. El dueño de estos restaurantes es el Greñas, es un colega desde hace muchísimo tiempo, mexicano, que está abriendo un par de panzas también en México, ahora mismo en Cancún.
Uh-huh.
Y bueno, hay un típico día de juerga ahí en su garito. Dice, ¿por qué no le haces una canción a la panza? Y cogí un papel que había ahí, el menú, y me puse a escribir la letra. Y me dijo, seguro que no lo haces. Y a la semana aparecí con la canción grabada. Esto lo grabamos prácticamente todo en mi ranchito, ¿no?
Es el mejor spot que puede tener un restaurante, ¿no?
La verdad que es un tipo muy agradecido. y se lo merece porque la verdad que es un divino.
Habrá que ir a comer en La Panza cuando vaya a darme la vuelta por Madrid, porque si produjo esta canción, debe producir buenas sensaciones en el estómago.
Sí, sobre todo que es un sitio que aparte de comida te brinda alegría.
Enchilada.
De hecho, no es la primera vez que le compones a la comida, porque están esas confesiones del comedor de pizza que también son...
Claro, potentes, pero sin letra, ¿no? Sin letra. Sí, es cierto. La comida ocupa un lugar importante.
La panza. La panza es primero.
Qué gracioso.
Sí, quedó tremenda. Ahora... voy a volver otra vez a mi favorito, al Hablando Solo, y vamos a hablar de esos vicios caros. ¿Cuántos vicios siguen habiendo en la vida de Ariel Roth? No te voy a pedir que me los enumeres.
Cada vez son menos, pero más caros.
No, eso te iba a preguntar, ¿ahora son más baratos o menos baratos?
No, cada vez me voy moderando más, cada vez son menos los vicios que tengo, pero son mejores.
Quería preguntarte ahora por el... me imagino que hacer la lista de canciones para el directo es muy complicado porque tienes una trayectoria ya larguísima. Ya la gira arrancó, creo que en Barcelona vas a estar el 20 de mayo, si no estoy mal, ya lo confirmaremos más adelante, yo mirando bien el cronograma. Pero quería hablar de ese set list. ¿Cómo haces y para de pronto no abandonar, pero hay algunas que se quedan por fuera, otras que recuperas?
Hay canciones que hemos tocado ya siempre y que digo, bueno, esta gira tendrán que quedarse afuera. Y hay algunas que es imposible dejarlas afuera, que realmente estamos en el ensayo y nos la ponemos a tocar y resulta tan fácil y tan placentero tocarlas que siguen estando ahí, ¿no? Por ejemplo, esta, Vicios Caros, es una canción que, salvo que el show haya que acortarlo por algún motivo, pero casi siempre está ahí en la lista. Pero sí, ahora se agregan como 7 canciones nuevas, con lo cual hay otras que tienen que desaparecer, ¿no?
Claro, porque tienes que defender el solo Roth en directo y con lo cual hay otras.
Aparte, me apetece mucho tocar este disco. Es un disco muy agradecido para tocar en directo.
La verdad es que sí, el disco te quedó tremendo. Quiero desde aquí felicitarte porque además se acerca mucho al sonido más Rodríguez puritano de esa primera época, Rodríguez más guitarrera. Y también hoy justo ahí escudriñando entre tus archivos, estaba revisando una primera versión, un primer take que hiciste debajo del puente, que también sonaba muy rockera con Andrés ahí en los teclados, que te invito, creo que era un programa de televisión como del 84, y también tenía como un sonido muy power y muy parecido quizá a lo que nos podemos encontrar quizá en estos problemas o dentro del...
No sé, tendría que volver a escucharla, pero la verdad que justo en la época de Debajo del Puente yo estaba atravesando la crisis de los 80. ¿No? Que los 80 fueron, a nivel de producción, una época devastadora, diría yo.
Y de imagen también, esos raros peinados nuevos, como
de
decía Charlie.
También, pero bueno, la imagen no es tan perjudicial como unas canciones de repente tan... Muchas veces se puede rescatar las canciones, pero lo que no se puede rescatar son esos sonidos de batería y ese sonido tan antinatural, ¿no?
Sí, esos organitos electrónicos ahí simulando baterías y todo.
Exacto.
Bueno, ya casi para terminar, hablemos de esas manos expertas. Creo que te ayudaron Rubén y Leiva de Pereza. ¿Cómo es un poco la relación con ellos? Y me parece que es quizá lo más válido y lo más interesante que se está haciendo en España, saliéndonos de esas operaciones triunfos y de esa cantidad de cosas aterradoras que muchas veces es lo que se ve fuera en el mundo de España. Lo que hace Iván Ferreiro, lo que hace Pereza, pues es muy válido, ¿no? ¿Cómo fue un poco el aporte de ellos para estas manos expertas?
Bien. Y ellos vinieron... Pero no vinieron como Pereza, vinieron como Rubén y Leiva, ¿no? Entonces, esa batería que está sonando ahora, tan especial, tan original, la grabó Leiva. Quiero decir que vinieron de incógnito, no vinieron a hacer el dueto Ariel Roth-Pereza. Vinieron a tocar. Entonces, nos juntamos los tres, dos guitarras y batería, Rubén, yo y Leiva. Y yo tenía todo este texto y más o menos tenía preparado como tenía, como quería que sea el tema, pero no lo tenía terminado. Dejé que se termine un poco en la misma sesión, ¿no? Quería algo como más hipnótico y que no sea canción, que sea un poco más, que tenga algo más de jam session.
Más jamcito, sí.
Y bueno, ellos lo entendieron genial y este es el demo de la canción. Pero cuando vino Pete, dije, ¿para qué la voy a volver a grabar con Pete si realmente Leiva es el Pete Thomas español?
La historia esa de las manos expertas es que te recomendaron una masajista y lo hizo muy bien. ¿O estabas hablando de tus propias manos ahí en las seis cuerdas?
Bueno, hay un juego ahí en general. Pero sí que hay épocas donde uno hace un periplo por todo tipo de o sea, uno se hace una ITV completa, ¿no? Y pasa por todo tipo de medicinas alternativas. Realmente no tuve que inventar demasiado, ¿no? Hay épocas en que un simple dolor de hombro te hace recorrerte 80.000 técnicas distintas y finalmente, no sé, te das cuenta de que lo único que te cura es el amor.
Más alto se puede decir, pero no más claro. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos. Es un placer escuchar tu música, es un placer... Y es un lujazo que nos regales, que nos sigas regalando música tan fresca para la gente que escucha rock and roll en nuestra lengua. La última, ¿cuándo fue la última vez que viste una geisha por Madrid?
Pues las veo muy a menudo.
Y sigues andando por Taking Off of the Wild Side y estás tomando ese camino turbio a veces por ahí, ¿o?
Bueno, no, me he moderado mucho, como te decía antes, pero bueno, un poco de salvajismo siempre es importante en el rock, sobre todo cuando estás arriba del escenario. Ahí sí que tienes que sacar tu lado más salvaje.
No me lo perdonarían la gente que me ha estado tuiteando hace un momento y en el Facebook desde que dije que iba a hablar con Ariel Roth. Me bombardearon desde Argentina, desde México, desde Colombia. ¿Cuándo vas a embarcarte en una gira latina? Tú normalmente vas a Buenos Aires a tocar, no siempre, pero cada vez que puedes.
Intento ir una vez por disco al menos. Lo que pasa es que, bueno, para poder ir con mi banda siempre es complicado. Todavía soy un artista bastante minoritario, digamos, en la Argentina. Y es difícil llevar a tu gente, correr con los gastos, así que necesito apoyo, necesito sponsors, necesito compañías de discos que me dejen dinero. Así que ya lo sabéis, si alguien conoce algún prestamista que me ayude a ir a Argentina, porque la verdad que me encanta.
¿Y otros países como México, como Colombia o como... es difícil, pero...
Me encantaría, pero claro, necesitas contar con cierta ayuda, porque si no, solo no se puede. A pulmón es muy difícil.
Bueno, es Ariel Roth presentándonos Solo Roth. Ya está en las tiendas, además viene con un DVD increíble con esa sesión acústica. Uh-huh. Que quedó buenísimo. El arte también quedó muy, muy bonito, Ariel, y estaremos aquí viéndote en directo, porque los directos de Ariel Roth son una cosa espectacular. La gente que esté en España, por favor, visite arielroth.com, porque además tienes un blog que estás empezando a manejar y el Twitter y las redes sociales también estás ahí como metiendo, no sé si es de que tienes el iPhone o porque vi que lo abriste hace poco el Twitter, además,
sí.
¿no?
En realidad yo lo que hago es escribir en mi página y de ahí se dispara hacia los otros sitios y de vez en cuando me meto y miro y bueno, tengo poco tiempo, pero cuando pasa algo divertido me gusta colgarlo, ¿no? Dejar un poco de constancia gráfica y algún textito, siempre es bueno cuando quieras ir a ver qué hice este año, pues miras el blog y lo ves.
Un lujo tener a Ariel Roth. Muchas gracias, Ariel.
Gracias a ti y hasta la próxima. Hola amigos, soy Ariel Roth y os quiero poner una canción de mi último disco, Solo Roth. Es una balada y se llama Cuando no esperaba nada para ti.
LatinRoll.com.
Experto fugitivo cuando manda la ocasión. Militante del olvido. Cuanto más lejos mejor. Te cruzaste en mi camino. Yo fui cruel y te ignoré. Me diste tu único abrigo. Más tarde entendí por qué. Y eres eres tan agradecida que hasta el mismo diablo cambiaría por tu amor. Tienes la mirada fría, pero tienes tibio el corazón. Y eres tan agradecida que intentaste reparar lo que el tiempo desgastó. De lo poco que tenías me entregaste lo mejor. Entrenado en la defensa como el viejo boxeador, esperando la campana para volver al rincón. Me encontraste fusilado en mi propia tempestad. No te importó mi rencor, mi cuelgue, mi enfermedad. Y eres tan agradecida que hasta el mismo diablo cambiaría por tu amor. Tienes la mirada fría, pero tienes tibio el corazón. Y eres tan agradecida que intentaste construir lo que el tiempo desgastó. De lo poco que tenías me entregaste lo mejor, lo mejor. Me entregaste lo mejor cuando no esperaba nada. El tiempo nos enseña, la pasión es pendular. Lo que hoy se volvió a encender pronto se puede apagar. Yo no soy un tipo fácil, pero sé reconocer cuántas veces estos años lo he echado todo a perder. Y eres tan agradecida que hasta el mismo diablo cambiaría por tu amor. Tienes la mirada fría, pero tienes tibio el corazón. Y eres tan agradecida que intentaste reparar lo que el tiempo desgastó. De lo poco que tenías me entregaste lo mejor para dar. Me entregaste lo mejor cuando no esperaba nada.